De la noche de COPE, quedan poquitas horas para decir adiós al 2017, un año que, como siempre, nos ha traído cosas buenas y otras no tan buenas. Esto es así, aunque espero que la balanza se incline más para lo bueno que para lo malo. Lo que está claro es que, bueno, lo bueno se guarda y de lo malo siempre se aprende. Por lo que seguramente este 2018 seremos un poquito más sabios en todos los sentidos e intentaremos encontrar el equilibrio a base de decisiones más o menos acertadas, al menos lo vamos a intentar. Esta es una noche para hacer balance y, por supuesto, ¿cómo no lo íbamos a hacer en la sección de cine? Pues hoy vamos a conocer, de la mano de nuestro experto José Talavera, las mejores películas que, según él, ha dado el séptimo arte en este 2017. Buenas noches, José.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Estupendamente.
Oye, pues estupendamente también.
Estamos muy contentos, disfrutando de este último fin de semana del año.
Sí.
Y, José, una primera opinión. Dime qué tal se ha portado el cine, tanto patrio como internacional, a lo largo de estos 365 días. Bueno, oye, 364, que nos queda todavía uno.
Claro que sí. Bueno, te voy a decir una cosa, Rosa. No, yo creo que no te lo he dicho todavía. ¿Sabes que hago 20 años en 2017 como crítico de cine?
Ah, sí, mira.
Y que mi primera crítica fue Evita.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, fíjate tú. Es que me acordé. Digo, nunca lo he dicho, digo, lo tengo que decir.
Muy bien, pues nada, balance positivo y enhorabuena.
Balance positivo. Bueno, te puedo decir, yo llevo unos años, te lo digo esto porque llevo unos años viendo que el cine va decreciendo en cuanto a calidad. ¿Por qué digo esto? Porque realmente se está recuperando, sobre todo en el cine de Hollywood, que es el gran cine que tenemos en el mundo, se está recuperando haciendo muchos remakes, se están haciendo muchas segundas, terceras, cuartas partes de todo tipo de cosas, muchas sagas. ¿Qué pasa? La falta de ideas es tremenda. Pero aún así, tenemos muchas películas interesantes este año. Podemos decir una docena, unas 15 películas que se pueden recuperar. Y también tengo que decir que hay cine emergente en otros países que no son ni España ni Estados Unidos, de las que vamos a hablar ahora.
Bueno, pues vamos a repasar algunas de las mejores películas que se han estrenado en este 2017. Todas no podemos.
No podemos.
Algunas las mejores. Empezamos con una secuela que años después ha conseguido mantener el nivel. Se trata de Blade Runner 2049.
Todas las civilizaciones se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos. Feliz cumpleaños.
Bueno, con un Harrison Ford que conserva, para mi gusto, ese encanto que ya tenía la primera parte, aunque claro, ya no es lo mismo, es que han pasado muchísimos años.
Hombre, nada menos que 35 años. Es que fíjate que la película es del 82, uh-huh. Y parece que fue ayer cuando vimos esos replicantes por primera vez en la pantalla. Y ahí están, dirigida por Ridley Scott, sí, es un clásico de los 80 y evidentemente esta segunda parte, digamos que Harrison Ford no tiene ese punch que tenía antes, ya no lo tenía en el último Indiana Jones, por ejemplo, uh-huh. Pero aún así sigue teniendo su interés porque Harrison Ford es uno de los grandes mitos del cine mundial. Hay que decir que esta película para él fue interesante desde el principio, sobre todo desde que leyó el guión, y también el director Denis Villeneuve, que es un gran director, no estaba, digamos, muy convencido de que hacer la película porque pensaba que iba a destruir un mito, pero al leer el guión dijo, este guión es una maravilla.
Fíjate, Harrison Ford desde el principio quería hacerla.
Desde el principio, él estaba deseando. Harrison Ford, yo creo que es uno de esos actores que siempre hace lo que... siempre hace películas, le gusta mucho hacer películas, y yo creo que siempre se decide hacer estos remakes de los que hablamos.
Y sobre todo continuar con sus sagas, ¿no? Como hemos visto
en la... Le encanta, y espérate que yo creo que va a haber un Indiana Jones 5, ya te diré. Bueno, un gran director, que sí, evidentemente no iguala a Ridley Scott, pero sí que le da esa elegancia habitual de películas como Incendies, como La Llegada, que esta película de marcianos maravillosa que vimos el año pasado. Uh-huh. Un espectáculo magnífico, sin duda. Bueno, pero no es tan fascinante ni tan emotivo como el original. Pero ahí está, teniendo su interés y no defraudando a sus seguidores.
Eso digo yo. Y otro que ha impulsado también mucho el éxito de esta nueva película es Ryan Gosling, que es uno de los actores de moda que está saliendo ahora en muchas pelis.
¿A ti te gusta o no?
Bueno, no me disgusta.
Sí, bueno, porque hay otras que están enamorados de él, hay que decirlo.
No, yo tanto no.
Bueno, es uno de los grandes de la actualidad y se habla de una nueva película para continuar, por cierto, la saga próximamente, para el año que viene.
¿Otra más?
Sí, ya te digo que esta falta de ideas de Hollywood se ve aquí de una manera absoluta, siempre alargando estos grandes mitos más allá de lo imposible.
Bueno, está claro que no solamente el cine norteamericano nos trae superproducciones. Vamos a hablar de una peli hecha en Corea del Sur en este 2017 y hablamos en este caso de Train to Busan.
Disculpe, creo que ha subido al tren una persona muy rara.
Una pasajera necesita asistencia médica en el coche 11.
¿Qué pasa?
¡Deprisa, corra, por favor, corra!
Bueno, yo no sé si esta película en tu caso ha pasado desapercibida, pero aquí José Talavera te la quiere recomendar porque es una peli que ha marcado un hito en Corea del Sur con más de 10 millones de espectadores.
Hombre.
¿Tan buena es, José?
Pues yo creo que sí. Mira, yo fui a ver esta película, pues llevado por la crítica, era buena, llevado, por cierto, por la recaudación que había tenido en Corea del Sur, como tú dices, uh-huh, con esa cantidad de millones de espectadores, y la verdad es que me sorprendió bastante por lo buena que es y lo bien hecha que está. Es una película de zombies, que tú sabes que los zombies están muy explotados actualmente, tanto en series como en cine, en todos sitios vemos
Mira,
zombies.
Walking Dead.
Walking Dead, bueno, Walking Dead es, digamos, que ya la explotación absoluta de los zombies, llegando a límites insospechados. Pero yo no he pasado tanto miedo o pavor, digamos, no miedo exactamente.
¿En serio? ¿Tanto?
Sí, porque es una película que te mantiene completamente atado al sillón. Estás, bueno, sorprendido. Me sorprende mucho porque realmente te asusta. Yo lo pasé muy mal, lo pasé mal por los protagonistas. Vamos, que es una película que a mí, bueno, no me extraña que se hayan recaudado 200 millones en la taquilla mundial, algo que no es muy habitual en las películas de este país, de Corea del Sur, y ha ganado también muchos premios en Sitges y en festivales de todo el mundo.
Pues ahí está el cine coreano,
ve a verla,
veces
Rosa,
sorprendiendo. No sé yo, es que a mí no me gustan mucho las pelis de estas de miedo.
Es que no es de miedo, es miedo,
susto,
pero no miedo, de
es
susto.
De susto,
susto,
sí,
de, es.
Sí, exactamente.
Susto.
Bueno, otra de las pelis buenas que nos deja el 2017 tiene que ver con un episodio de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de Dunkerque.
Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar. Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos.
Bueno, esta es una propuesta bastante atractiva. Aquí nos situamos en el año 1940, en las playas de Dunkerque, donde las tropas británicas y las francesas están rodeadas por el avance del ejército alemán, que ya ha invadido Francia, y están atrapadas en la playa, con el mar cortándoles el paso, claro, y las tropas se enfrentan a una situación angustiosa que empeora a medida que se acercan los alemanes, claro, que el enemigo se acerca.
Bueno, es una tensión absoluta. Bueno, yo no puedo imaginar lo mal que lo pasaron esos soldados en esa playa de Dunkerque, no pudiendo ir hacia ningún sitio. Bueno, debió ser terrible, ¿eh? Un episodio que recuerda aquí, bueno, que según el director Christopher Nolan, tenía un gran interés. Hay otra gente que dice que no fue tan importante, pero él decía que sí. Y que, bueno, que suele ser este director garantía de éxito, porque todo el mundo recuerda Memento, uh-huh, no sé si te recuerdas ese hombre que no tenía memoria a corto plazo,
sí,
y no se acordaba nunca de nada, o la trilogía oscura de Batman, que ha tenido ese gran éxito. Bueno, pues Nolan escribió el guión desde estas tres perspectivas distintas, desde mar, desde tierra, desde aire, digamos que hay protagonistas por todos sitios.
Poco diálogo,
se van sucediendo la historia de los personajes en las tres partes.
Mucho suspense.
Al mismo tiempo, hay mucho suspense a través de estos detalles. Bueno, Dunkerque ha recibido la aclamación de todo el mundo por parte de la crítica. Dicen que es la mejor película de Christopher Nolan. No lo sé si lo será. Yo pienso que Memento es la mejor de las primeras. Y dicen que es la mejor película de 2017. Yo la recomiendo porque me gustó.
Muy bien.
Luego la gente que haga lo que quiera.
Exactamente. Entre las mejores pelis de este 2017 destacamos la que pensamos que es la película de animación por excelencia de este año. Por supuesto, viene de la mano de Disney y está gustando muchísimo. Hablamos de Coco.
Una vez al año, nuestros antepasados regresan a nuestro mundo.
Por favor, viajen con cuidado.
Para ver a su familia y amigos.
Bueno, yo no conozco a nadie a la que no le haya gustado la peli. Yo todavía no la he visto, lo tengo que reconocer, pero la tengo que ver porque aquí se han apropiado de la mitología mexicana del Día de los Muertos y han hecho un totum revolutum, como solo los americanos saben hacer, y sí, está encantando a todo el mundo.
Le está gustando mucho a la gente. Oye, por cierto, que para que tú dices que se han apropiado, y sí que es cierto, porque querían incluso hacer un todo un merchandising con la palabra, con la frase Día de los Muertos.
¿Sí?
Por supuesto que todos los mexicanos se negaron, firmaron en change.org para que no lo hicieran, y al final Disney ya echó marcha atrás y dijo que no iba a hacerse nada con ese Día de los Muertos, que evidentemente es una tradición popular, como si aquí son las sevillanas, por ejemplo, en España.
Yeah.
No se puede apropiar de ese nombre, ¿no?
No.
Bueno, entonces esta película nos cuenta la historia de Miguel, que es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música, como yo, a pesar de la prohibición de su familia.
Como tú. Como aunque yo. En este caso también somos los amigos los que te decimos que no lo haga, Dios.
Qué mala eres, Rosa. Bueno, su pasión le lleva a adentrarse en la Tierra de los Muertos para conocer su verdadero legado familiar. Y esto se parece muy sospechosamente a una película producida hace 2 años por Guillermo del Toro llamada El Libro de la Vida. Y que, bueno, parece ser que dicen que no. Yo creo que sí, porque realmente es muy parecida. ¿No? Bueno, es que realmente hablan las dos del Día de los Muertos.
Por eso te digo que igual partiendo del mismo tema, cada uno tiene su particular versión, digo yo.
Sin ninguna duda. Evidentemente, la de Guillermo del Toro era mucho más oscura que esta Coco, que por supuesto acaba estupendamente. Pero bueno, ahí están las comparaciones. Tú sabes que Disney es una gran factoría de hacer dinero, más que de hacer calidad. Y bueno, aparte de que tiene mucha calidad, también hay que decirlo.
Ya.
Pero bueno, ellos todo lo que cogen lo exprimen al máximo.
Sin duda. Bueno, en cualquier caso, las críticas de Coco son estupendas, ¿eh? Y vamos ahora a una película española que vamos a recomendar también como una de las mejores del año. Se desarrolla en el País Vasco y se remonta hasta la Primera Guerra Carlista. Se trata de Andía.
Nos llevaremos a uno de los dos. Lo dejo a tu elección.
No te preocupes, Joaquín. Volveré muy pronto. Tú y yo no podemos hacernos cargo del caserío. Sí, de este negocio.
Bueno, son dos hermanos, Martín y Joaquín. Este último mucho más alto de lo normal. Aquí hablamos de un caso de gigantismo al que deciden sacarle partido viajando por toda Europa. Y bueno, pues la ambición, el dinero, la fama cambiarán para siempre el destino de esta familia. Y la verdad es que la película está muy bien.
Muy bien está, pero también hay que decir que parece que no, pero la película está basada en hechos reales.
Sí, 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 claro.
Sin ninguna duda. De un hombre que habitaba en el siglo XIX y sufría de gigantismo.
Gigantismo, sí.
Y era conocido como el gigante de Acho.
De Alcho.
De Alcho. Bueno, tú que sabes que en vasco,
sí,
mejor
claro,
que yo.
Sí, claro, yo sí, soy una experta.
Bueno, sabes algo.
El gigante de Alcho.
El gigante de Alcho. Bueno, pues en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián ganó el premio especial del jurado.
Uh-huh.
Y además tiene más nominaciones a los Goya que ninguna otra este año. Tiene a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, entre las 13 nominaciones que tiene. O sea que digamos que es muy recomendable y es una película que perfectamente podía haber sido también preseleccionada a los Oscars.
Debería.
Podía haber sido.
Para mi gusto. Entre las películas mejores del año también destacamos, como no, la película española rodada en catalán, Verano 1993.
Madafana, que yo. Frida, Frida.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Has dormit bé?
Sí.
Sí? Doncs seu, que t'hem preparat l'esmorzar.
Bueno, es una película, a ver, a veces bastante dura, porque habla de la enfermedad, de la muerte, de la búsqueda de identidades, de celos. Son muchos los sentimientos que tiene que interpretar una niña de 9 años que está inmensa, por cierto.
Sin ninguna duda. Esa es Laia Artigas, la que tú dices. Está estupenda. Su actuación ya vale la precandidatura a los Oscar por España este año, la que queríamos para Andía,
sí,
o Andía, como
Andía
se llama. Uh-huh. Y ya veremos si consigue llegar, porque en enero se dan ya las candidatas reales a los Oscar de este año 2018.
Bueno, vamos a tocar madera.
Ya veremos a ver, porque estamos ahí, que nos quedan días para saberlo. Bueno, hay que decir que la actriz principal es maravillosa.
Uh-huh.
Es una película en la cual pues se refleja cómo una niña adoptada, o que cogen los tíos porque muere la madre, ¿cómo puede relacionarse con la hija real? ahí tenemos un conflicto bastante grande en esta película.
El tema es muy interesante, la propuesta es arriesgada porque se presenta una película casi completamente en catalán.
Y sobre todo teniendo en cuenta el clima social que hay ahora. Pero fíjate cómo ha sido la Academia de Cine de España de arriesgada para seleccionar esta película. A Carla Simón ha conseguido ella el equilibrio perfecto entre dureza y ternura que necesitaba esta historia, la directora. O sea que fíjate, está, además que tiene muchas nominaciones a los Goya.
No, yo lo voy a ver. ¿Sabes qué pasa? No recuerdo el nombre. Hace unos años yo también descubríamos todos en la ceremonia de los Goya, una de las más premiadas, que también era en catalán completamente. ¿Te acuerdas que te hablaba la historia de una masía de... Es que no recuerdo ahora mismo el nombre. Que también
Panegre.
La descubríamos en los Goya, la vimos en catalán. Sí, exactamente. Y es un peliculón. Entonces yo confío que este verano 1993, que no la he visto aún, pero la voy a ver porque yo creo que me va a gustar muchísimo.
Yo creo que te va a gustar, y además que fíjate que estas dos
películas... No pasa nada porque está en catalán, da lo mismo.
Que va, ni mucho menos, al contrario, es mucha más riqueza la que vamos a adquirir, porque tanto esta como la anterior, que también está en vasco, aunque se puede ver también doblada al castellano, oye, nosotros podemos verla en las lenguas cooficiales y están ricamente, Rosa.
Sí, porque además yo creo que es como hay que verlas.
Y como mucho mejor se puede ver.
Claro, es la esencia de la película, que parece que no, pero la lengua ayuda, el
y
idioma
se entiende
en el que
mucho
se habla.
Mejor, yo creo que la historia en su idioma original.
Sin duda alguna. Bueno, tiene 8 nominaciones a los Goya de este año, entre ellos Mejor Película, así que si alguien no la ha visto todavía, ya podemos verla como sea. Volvemos al cine de animación con La vida de Calabacín.
¿Tu mamá era cariñosa contigo?
Bebía mucha cerveza, pero hacía un puré muy rico.
Uy. Calabacín es un niño valiente que pierde a su madre y acaba en un hogar de acogida con otros niños huérfanos con los que aprende a confiar, donde encuentra el verdadero amor y donde encuentra una nueva familia.
Pues sí, Rosa, una película suiza, nada menos. Bueno, es una coproducción entre Suiza y Francia. Bueno, y tiene muy poco que ver con la típica, por supuesto, factoría Disney, aunque yo no sé qué habría hecho, por ejemplo, Disney con una película como esta. Sería cuestión de investigarlo.
Pues no lo sé, pero sigue muy premiada, ¿no?
Bueno, esta viene desde Suiza, ya te digo, ha sido muy premiada, se llama La vida de Calabacín. Es una película que consigue atravesar con éxito pues el campo de minas, que supone un tema como el del desamparo y el dolor infantil, y centrándose en la parte positiva, que es lo importante.
Hombre,
digamos, aunque digamos que yo te digo que la película es bastante dura de ver, pero luego es muy bonita y te hace llorar un poquito. Es una película muy recomendable si se está harto, sobre todo, de las princesas Disney. Y más que nada en estas épocas navideñas.
Bueno, película,
yo sí estuve en muchas.
Pues unas cuantas, sí, llevamos unas cuantas ya. Cambiamos de tercio. Película rumana, que aquí mi amigo José Talavera considera que es una de las mejores pelis del año. Sierra Nevada.
Y es con Laura.
¿De qué chines, Sofía?
A ver, te cuento más o menos el planteamiento por si no lo has visto. Tú sí lo has visto, claro.
Sí, claro.
3 días después del atentado contra Charlie Hebdo y a pocos días de la muerte de su padre, un médico tiene una reunión familiar en memoria del difunto que no sale según lo previsto, sino que coge un rumbo bien distinto hasta el punto de reconsiderar el papel que uno ocupa dentro de la familia, ¿no? A ver, a priori el planteamiento es interesante.
Sí.
Hablamos de una peli rumana que efectivamente yo lo he visto.
Bueno, yo tengo que decir que la tienes que ver. Bueno, yo soy un amante absoluto del cine rumano actual. Igual que del iraní, por ejemplo, con películas como El viajante. Bueno, es un cine sin florituras, descarnado, que te pone la piel de gallina en muchas ocasiones porque refleja las cosas tal y como son. Que lo que no pasa en muchos cines, como puede ser el español o el americano, que digamos que está un poco desnaturalizado por hacer taquilla, ¿no?
Yeah.
Bueno, creo que actualmente es el cine más auténtico que existe, solo igualado por este iraní que te digo, y porque tratan temáticas que realmente llegan al espectador, que no se quedan ahí en la superficie. Un 10 para este cine absolutamente pujante, que yo creo que va a tener mucho éxito y ya ha tenido muchos, como Los exámenes o muchas otras películas que hemos visto antes.
O sea, que tú también consideras que el cine iraní está pasando por un buen momento.
Yo creo que el cine iraní, como el rumano, son los cines más originales. No te digo que sean... hemos tenido, por ejemplo, ya te digo, las últimas películas como El viajante, que es una película de Farhadi, que es un cine estupendo, Rosa, que yo creo que trata temáticas muy actuales, muy de su tierra, pero que realmente nos llegan a todos. Y eso es muy importante, que tú reflejes una sociedad como la iraní, que no nos toca para nada, y te llegue al corazón. Pues es una cosa, quiere decir que se hacen bien las cosas.
Sin duda. Bueno, nos dejamos la mejor película para el final, la película que ha enamorado a todo el mundo que la ha visto. Es un musical, es romántica, tiene unos actores estupendos y unas coreografías maravillosas. La La Land.
Música.
Está claro que es una película de las que hacen época.
Vaya.
Un dramón romántico en toda regla, protagonizado por una pareja que se enamora, pero su gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos. Y hasta ahí puedo leer. Soy como Mayra Gómez Camp. Hasta
bien,
aquí
bien.
Puedo leer.
Igual.
No
pues,
decimos el
¿qué
final.
Pasará? ¿Qué pasará?
Pues fíjate, son de las pelis que yo cuando la vi me quedé con ganas de volverla a ver porque siempre pensé que se me había escapado algo.
Seguramente.
Pero termina como tiene que terminar.
Sí, bueno, se nos escapa siempre algo en todas las películas. Yo tengo que decirte que en el principio, en el tema musical del principio, la coreografía principal que son la de los coches, había gente hasta llorando. De la emoción, debe ser que les emocionaba mucho, ¿no? También
que,
me emociona mucho.
Tiene
cuando...
momentos tan bonitos, esa película tan increíble, tan cinematográfico, tan musical, tan,
sí.
es arte.
Sí, está claro que es la película más completa de todas las que hay este año. Porque digamos que refleja el Hollywood durado de los musicales, también tiene pues ese amor incondicional entre una pareja que al final tal vez no acabe como queremos, pero bueno, ahí lo tenemos y vemos que todavía existe esperanza en el cine americano actual, falto de ideas, como digo siempre, hasta límites insospechados. Pues aquí tenemos La La Land para decir, digamos que es la excepción a la regla, ¿no? Obtuvo 6 premios Oscar porque es de inicios de año, del 2017.
Fíjate.
Entre ellos tuvo Mejor Director, Mejor Actriz para Emma Stone,
sí.
Y Mejor Fotografía, y es una pena que no tuviera la mejor película porque era la mejor, aunque se lo llevó Moonlight. Yo creo que inmerecidamente.
Bueno, sí hizo historia también en los Globos de Oro, donde se llevó 7.
Sí, oye, más que ninguna de historia.
Fíjate tú.
¿Qué
sí,
te parece?
Sí. Bueno, pues un 10 para Emma Stone, para Ryan Gosling. Aquí lo tenemos de nuevo.
Vaya. Sí, sí, es que está en todo sitio.
Bueno,
digo...
está de moda. Ya sabes que cuando bueno. alguien se pone de moda, pues aparece en todas las pelis. Pero bueno, la verdad es que lo hace muy bien.
Sí, es verdad.
Por cierto, que tuvieron que asistir a clases de baile durante 3 meses para aprender esas coreografías imposibles.
Y eso que en Hollywood los preparan para todo. Porque les preparan para cantar, para bailar, para interpretar. Y... cosa que no puede pasar, no pasa en sitios como España, por ejemplo. Bueno, pues aquí ellos que nunca han sido bailarines,
sí.
Pero Ryan Gosling es un gran amante de la música y tiene un grupo musical.
Hola.
Y de hecho compone y todo. Pues aquí él era su sueño hacer un musical de los 40 y los 50. Y Emma Stone se aficionó a este género de pequeña cuando vio Los Miserables con su madre a los 8 años. Y por cierto,
un
Ryan
sueño
Gosling,
cumplido en ambos casos.
Ryan, para decirte una cosa que es curiosa, aprendió a tocar el piano en 3 meses. Y Emma Stone decía, no puedo creer que este hombre sea tan perfecto.
Fíjate qué listo.
Le pareció increíble. Además que todas las escenas en las cuales toca el piano, lo toca realmente.
Ah, sí, lo toca él.
Todas. O sea que en ningún momento hubo ningún doble, que es lo que les gusta a los actores, cuando saben hacer algo bien.
Pues si se pasa el tiempo tocando el piano.
Sin ninguno de dos. Pues todas lo toca él. Fíjate, y en 3 meses aprendió. O sea, para la gente que quiere aprender a tocar el piano, todavía puede.
Oye, por cierto, hay otra escena maravillosa de esa peli y con esa imagen nos vamos a quedar. La escena del baile. Con el sol cayendo en Mulholland Drive.
Ay, qué bonito, Rosa.
En el parque Griffith.
Nosotros que hemos estado allí, qué bonito, ¿verdad?
Pero qué complicada esa también esa escena, ¿no?
Es que tuvo que hacerse completamente seguida. Fueron los seis minutos de la escena, no se pudo parar en ningún momento.
Del tirón,
está rodada del tirón. Y estaban esperando, por supuesto, no podían hacer que anocheciese, tenía que rodarla antes.
Justo en ese momento.
Fue durísimo el rodaje, pero lo consiguieron. Además,
bueno,
lo hicieron muy bien.
Sí, sí, quedó preciosa, la verdad. Bueno, una película absolutamente recomendable como cualquiera de los títulos que hemos repasado esta noche. Nos quedan horas para... precisamente para despedir este 2017, todavía estamos a tiempo de sacar un huequito y ver este La La Land o cualquiera
pues
de las recomendaciones que nos ha hecho José Talavera como las pelis más importantes que nos deja. Este 2017 toca hacer balance y también lo hemos hecho de cine.
Por supuesto, Rosa.
José Talavera, que tengas una buena salida y entrada del año.
Eso.
Y que el 2018 sigamos tan estupendo como en este 2017.
Eso, que sigamos así y que tú tengas un año de película, Rosa.
Y tú igual. Gracias por todo, querido.
Un beso.
Adiós.